Alba Learning Audiolibros y Libros presenta Ramón del Valle Inclán. Más audiolibros y libros gratis en albalearning.com. Ramón del Valle Inclán. Mi hermana Antonia. Leído por Alba para albalearning.com. Capítulos 1 a 12. Capítulo 1. Santiago de Galicia ha sido uno de los santuarios del mundo, y las almas todavía guardan allí los ojos atentos para el milagro. Capítulo 2. Una tarde, mi hermana Antonia me tomó de la mano para llevarme a la catedral. Antonia tenía muchos años más que yo. Era alta y pálida, con los ojos negros y la sonrisa un poco triste. Murió siendo yo niño. Pero cómo recuerdo su voz y su sonrisa y el hielo de su mano cuando me llevaba por las tardes a la catedral. Sobre todo, recuerdo sus ojos y la llama luminosa y trágica con que miraban a un estudiante que paseaba en el atrio embozado en una capa azul. Aquel estudiante a mí me daba miedo. Era alto y cenceño, con cara de muerto y ojos de tigre. Unos ojos terribles bajo el entrecejo fino y duro. Para que fuese mayor su semejanza con los muertos, al andar le crujían los huesos de la rodilla. Mi madre le odiaba, y por no verle, tenía cerradas las ventanas de nuestra casa, que daban al atrio de las platerías. Aquella tarde, recuerdo que paseaba, como todas las tardes, embozado en su capa azul. Nos alcanzó en la puerta de la catedral, y sacando por debajo del embozo su mano de esqueleto, tomó agua bendita y se la ofreció a mi hermana, que temblaba. Antonia le dirigió una mirada de súplica, y él murmuró con una sonrisa: «Estoy desesperado». Capítulo 3. Entramos en una capilla donde algunas viejas rezaban las cruces. Es una capilla grande y oscura, con su tarima llena de ruidos bajo la bóveda románica. Cuando yo era niño, aquella capilla tenía para mí una sensación de paz campesina. Me daba un goce de sombra, como la copa de un viejo castaño, como las parras delante de algunas puertas, como una cueva de ermitaño en el monte. Por las tardes siempre había corro de viejas rezando las cruces. Las voces, fundidas en un murmullo de fervor, abríanse bajo las bóvedas y parecían iluminar las rosas de la vidriera, como el sol poniente. Sentíase un vuelo de oraciones glorioso y gangoso, y un sordo arrastrarse sobre la tarima, y una campanilla de plata agitada por el niño acólito, mientras levanta su vela encendida sobre el hombro del capellán, que deletrea en su breviario la pasión. Oh, capilla de Corticela, ¿cuándo esta alma mía, tan vieja y tan cansada, volverá a sumergirse en tu sombra balsámica? Capítulo 4. Lloviznaba, anochecido, cuando atravesábamos el atrio de la catedral para volver a casa. En el zaguán, como era grande y oscuro, mi hermana debió tener miedo, porque corría al subir las escaleras sin soltarme la mano. Al entrar, vimos a nuestra madre que cruzaba la antesala y se desvanecía por una puerta. Yo, sin saber por qué, lleno de curiosidad y de temor, levanté los ojos mirando a mi hermana, y ella, sin decir nada, se inclinó y me besó. En medio de una gran ignorancia de la vida, adiviné el secreto de mi hermana Antonia. Lo sentí pesar sobre mí como pecado mortal al cruzar aquella antesala donde ahumaba un quinqué de petróleo que tenía el tubo roto. La llama hacía dos cuernos y me recordaba al diablo. Por la noche, acostado y a oscuras, esta semejanza se agrandó dentro de mí sin dejarme dormir, y volvió a turbarme otras muchas noches. Capítulo 5. Siguieron algunas tardes de lluvia. El estudiante paseaba en el atrio de la catedral durante los escampos, pero mi hermana no salía para rezar las cruces. Yo, algunas veces, mientras estudiaba mi lección en la sala llena con el aroma de las rosas marchitas, entornaba una ventana para verle. Paseaba solo, con una sonrisa crispada, y al anochecer, su aspecto de muerto era tal que daba miedo. Yo me retiraba temblando de la ventana, pero seguía viéndole sin poder aprenderme la lección. En la sala grande, cerrada y sonora, sentía su andar con crujir de canillas y choquezuelas. Maullaba el gato tras de la puerta, y me parecía que conformaba su maullido sobre el nombre del estudiante. Máximo Brital. Capítulo 6. Brital es un caserío en la montaña, cerca de Santiago. Los viejos llevan allí montera picuda y sayo de estameña. Las viejas hilan en los establos por ser más abrigados que las casas. Y el sacristán pone escuela en el atrio de la iglesia. Bajo su palmeta, los niños aprenden la letra procesal de alcaldes y escribanos, salmodiando las escrituras forales de una casa de mayorazgos ya deshecha. Máximo Bretal era de aquella casa. Vino a Santiago para estudiar teología. Y los primeros tiempos, una vieja que vendía miel traíale de su aldea el pan de borona para la semana y el tocino. Vivía con otros estudiantes de clérigo en una posada donde sólo pagaban la cama. Son estos los seminaristas pobres a quienes llaman códeos. Máximo Brital ya tenía órdenes menores cuando entró en nuestra casa para ser mi pasante de gramática latina. A mi madre se lo había recomendado como una obra de caridad el cura de Brital. Vino una vieja con cofia a darle las gracias y trajo de regalo un azafate de manzanas renetas. En una de aquellas manzanas dijeron después que debía estar el hechizo que hechizó a mi hermana Antonia. Capítulo 7. Nuestra madre era muy piadosa y no creía en agüeros ni brujerías, pero alguna vez lo aparentaba por disculpar la pasión que consumía a su hija. Antonia, por entonces, ya comenzaba a tener un aire del otro mundo, como el estudiante de Brital. La recuerdo bordando en el fondo de la sala, desvanecida como si la viese en el fondo de un espejo, toda desvanecida, con sus movimientos lentos que parecían responder al ritmo de otra vida, y la voz apagada y la sonrisa lejana de nosotros. Toda blanca y triste, flotante en un misterio crepuscular y tan pálida que parecía tener cerco como la luna. Y mi madre, que levanta la cortina de una puerta y la mira y otra vez se aleja sin ruido. Capítulo 8. Volvían las tardes de sol con sus tenues oros, y mi hermana, igual que antes, me llevaba a rezar con las viejas en la capilla de la Corticela. Yo temblaba de que otra vez se apareciese el estudiante y alargase a nuestro paso su mano de fantasma, goteando agua bendita. Con el susto miraba a mi hermana y veía temblar su boca. Máximo Brital, que estaba todas las tardes en el atrio, al acercarnos nosotros, desaparecía. Y luego, al cruzar las naves de la catedral, le veíamos surgir en la sombra de los arcos. Entrábamos en la capilla y él se arrodillaba en las gradas de la puerta, besando las losas donde acababa de pisar mi hermana Antonia. Quedaba allí arrodillado como el bulto de un sepulcro, con la capa sobre los hombros y las manos juntas. Una tarde, cuando salíamos, vi su brazo de sombra alargarse por delante de mí y enclavijar entre los dedos un pico de la falda de Antonia. Estoy desesperado. Tienes que oírme. Tienes que saber cuánto sufro. ¿Ya no quieres mirarme? Antonia murmuró, blanca como una flor. Déjeme usted, don Máximo. No te dejo. Tú eres mía. Tu alma es mía. El cuerpo no lo quiero. Ya vendrá por él la muerte. Mírame. Que tus ojos se confiesen con los míos. Mírame. y la mano de cera tiraba tanto de la falda de mi hermana que la desgarró. Pero los ojos inocentes se confesaron con aquellos ojos claros y terribles. Yo, recordándolo, lloré aquella noche en la oscuridad, como si mi hermana se hubiera escapado de nuestra casa. Capítulo 9. Yo seguía estudiando mi lección de latín en aquella sala, llena con el aroma de las rosas marchitas. Algunas tardes, mi madre entraba como una sombra y se desvanecía en el estrado. Yo la sentía suspirar, hundida en un rincón del gran sofá de damasco carmesí, y percibía el rumor de su rosario. Mi madre era muy bella, blanca y rubia, siempre vestida de seda, con guante negro en una mano, por la falta de dos dedos, y la otra, que era como una camelia, toda cubierta de sortijas. Esta fue siempre la que besamos nosotros, y la mano con que ella nos acariciaba. La otra, la del guante negro, solía disimularla entre el pañolito de encaje, y sólo al santiguarse la mostraba entera, tan triste y tan sombría sobre la albura de su frente, sobre la rosa de su boca, sobre su seno de Madonna Lita. Mi madre rezaba sumida en el sofá del estrado, y yo, para aprovechar la raya de luz que entraba por los balcones entornados, estudiaba mi latín en el otro extremo. Abierta la gramática sobre uno de esos antiguos veladores con tablero de damas. Apenas se veía en aquella sala de respeto, grande, cerrada y sonora. Alguna vez mi madre, saliendo de sus rezos, me decía que abriese más el balcón. Yo obedecía en silencio y aprovechaba el permiso para mirar al atrio, donde seguía paseando el estudiante entre la bruma del crepúsculo. De pronto, aquella tarde, estando mirándolo, desapareció. Volví a salmodiar mi latín y llamaron en la puerta de la sala. Era un fraile franciscano, hacía poco llegado de Tierra Santa. Capítulo 10. El padre Bernardo en otro tiempo había sido confesor de mi madre, y al volver de su peregrinación no olvidó traerle un rosario hecho con huesos de olivas del monte Oliveto. Era viejo, pequeño, con la cabeza grande y calva. Recordaba los santos románicos del pórtico de la catedral. Aquella tarde era la segunda vez que visitaba nuestra casa, desde que estaba devuelto a su convento de Santiago. Yo, al verle entrar, dejé mi gramática y corrí a besarle la mano. Quedé arrodillado mirándole y esperando su bendición, y me pareció que hacía los cuernos. ¡Ay! Cerré los ojos, espantado de aquella burla del demonio. Con un escalofrío comprendí que era asechanza suya, y como aquellas que traían las historias de santos que yo comenzaba a leer en voz alta delante de mi madre y de Antonia. Era una asechanza para hacerme pecar, parecida a otra que se cuenta en la vida de San Antonio de Padua. El padre Bernardo, que mi abuela diría un santo sobre la tierra, se distrajo saludando a la oveja de otro tiempo y olvidó formular su bendición sobre mi cabeza trasquilada y triste, con las orejas muy separadas, como para volar. Cabeza de niño sobre quien pesan las lúgubres cadenas de la infancia, el latín de día y el miedo a los muertos de noche. El fraile habló en voz baja con mi madre, y mi madre levantó su mano del guante. Sal de aquí, niño. Capítulo 11. Basilisa la Galinda, una vieja que había sido nodriza de mi madre, se agachaba tras de la puerta. La vi y me retuvo del vestido, poniéndome en la boca su palma arrugada. No grites, picarito. Yo la miré fijamente, porque le hallaba un extraño parecido con las gárgolas de la catedral. Ella, después de un momento, me empujó con blandura. Vete, neno. Sacudí los hombros para desprenderme de su mano, que tenía las arrugas negras como tiznes, y quedé a su lado. Oíase la voz del franciscano. Se trata de salvar un alma. Basilisa volvió a empujarme. Vete, que tú no puedes oír. Y toda encorvada, metía los ojos por la rendija de la puerta. Me agaché cerca de ella. Ya solo me dijo estas palabras. No recuerdes más lo que oigas, picarito. Yo me puse a reír. Era verdad que parecía una gárgola. No podía saber si perro, si gato, si lobo, pero tenía un extraño parecido con aquellas figuras de piedra asomadas o tendidas sobre el atrio en la cornisa de la catedral. Capítulo 12. Se oía conversar en la sala. Un tiempo largo la voz del franciscano. Esta mañana fue a nuestro convento un joven tentado por el diablo. Me contó que había tenido la desgracia de enamorarse y que desesperado quiso tener la ciencia infernal. Siendo la media noche, había impetrado el poder del demonio. El ángel malo se le apareció en un vasto arenal de ceniza, lleno con gran rumor de viento que lo causaban sus alas de murciélago al agitarse bajo las estrellas. Se oyó un suspiro de mi madre. ¡Ay, Dios! Proseguía el fraile. Satanás le dijo que le firmase un pacto y que le haría feliz en sus amores. Dudó el joven, porque tiene el agua del bautismo que hace a los cristianos, y le alejó con la cruz, Esta mañana, amaneciendo, llegó a nuestro convento y en el secreto del confesionario me hizo su confesión. Le dije que renunciase a sus prácticas diabólicas y se negó. Mis consejos no bastaron a persuadirle. Es un alma que se condenará. Otra vez gimió mi madre. Preferiría muerta a mi hija. Y la voz del fraile, en un misterio de terror, proseguía. Muerta ella, ¿acaso él triunfase del infierno? Viva, quizás se pierdan los dos. No basta el poder de una pobre mujer como tú para luchar contra la ciencia infernal. Sollozó mi madre. Y la gracia de Dios. Hubo un largo silencio. El fraile debía estar en oración meditando su respuesta. Basilisa la Galinda me tenía apretado contra su pecho. Se oyeron las sandalias del fraile y la vieja me aflojó un poco los brazos para incorporarse y huir. Pero quedó inmóvil, retenida por aquella voz que luego sonó. La gracia no está siempre con nosotros, hija mía. Mana como una fuente y se seca como ella. Hay almas que sólo piensan en su salvación y nunca sintieron amor por las otras criaturas. Son las fuentes secas. Dime, ¿qué cuidado sintió tu corazón al anuncio de estar en riesgo de perderse un cristiano? ¿Qué haces tú por evitar ese negro concierto con los poderes infernales? Negarle tu hija para que la tenga de manos de Satanás, gritó mi madre. Más puede el divino Jesús. Y el fraile repitió con una voz de venganza. El amor debe ser por igual para todas las criaturas. Amar al padre, al hijo o al marido es amar figuras de lodo. Sin saberlo, con tu mano negra también azotas la cruz como el estudiante de Bretal. Debía tener los brazos extendidos hacia mi madre. Después se oyó un rumor como si se alejase. Basilisa escapó conmigo y vimos pasar a nuestro lado un gato negro. Al padre Bernardo nadie le vio salir. Basilisa fue aquella tarde al convento y vino contando que estaba en una misión a muchas leguas. Fin de capítulo 12. Mi hermana Antonia. Ramón del Valle Inclán. Leído por Alba para albalearning.com.